Bueno, 2 años de venir a escuchar sirvió para que me invitaran. Bueno, yo tengo un mezcla. Tengo un par de textitos y poesías, o sea que van a venir mezcladitas. Normalmente soy solemne leyendo y con la disfonía de la cual no me recupero voy a hacerlo más. Mil disculpas. No hubo suficiente jengibre en Rosario para sacármelo a tiempo. Bien, voy a empezar con un texto que una amiga mía me dijo que es mi texto Buster Keaton. Se llama Verano de bichos. Rosario en verano, llena de bichos. Los murciélagos se hacen un festín. Los escucho afuera, les gusta mi ventana. No sé por qué. Tengo que tener la persiana baja para que no entren. No me asustan, solo que es un incordio sacarlos. Lo más fácil es cuando les falla el radar y se golpean contra las puertas del ropero. Ahí solo hay que envolverlos en un trapo o en una remera que ya estaba en el canasto de la ropa sucia y llevarlos a la ventana. Liberarlos cual palomas en casamiento, según alguna comedia romántica que vi una vez. Lo más difícil es cuando se cuelgan de la araña. Les gusta estar entre caireles. Tendrán ínfulas de diva. En esos casos hay que hacer ruido, prender y apagar la luz, no porque la vayan a ver, sino porque las lámparas emiten calor, más en pleno verano. Agitar un trapo o la misma remera de la que hablamos antes, pero sin tocar los brazos de la araña, porque está viejita la pobre y no queremos dañarla. Cuando finalmente arranca, pueden pasar 3 cosas. La del caso anterior, que se estrole contra el ropero, que se vaya como vino, volando por la ventana, o que empiece una versión alada de las 500 millas de Indianápolis alrededor de la cadena de bronce que sostiene la susodicha araña. Para esta altura, lo único que me queda por hacer es agarrar la almohada, cerrar la puerta e irme a dormir al sillón, cediéndole mis aposentos. Mañana a la mañana ya se habrá ido, porque es como muchos amantes, nunca se quedan a desayunar. Bueno, pasamos a los poemitas. La estrategia del caracol. Soy de dar vueltas, me da tiempo, pensar qué decir. A veces, la palabra no dicha empieza a ahogar, la pregunta no hecha a angustiar. No juegan las sutilezas, el camino más corto es una recta, pero yo prefiero la estrategia del caracol. Detalles. Mi pasión son los detalles. Una boca torcida al aspirar, un cruce de piernas al pararse, una inclinación de cabeza al sonreír. Siempre busco el porqué. Los analizo científicamente. La ausencia de un premolar facilita el acceso del aire. La búsqueda del equilibrio cuando el alcohol empieza a mover el piso. La necesidad de esconder pensamientos libidinosos. Mi maldición es verlos. El hueco en la dentadura, el alivio de sentirse en las nubes, todas las fantasías que se proyectan de esos ojos brillantes. Busco porque necesito saber por qué. Por qué esos pequeños detalles me prenden fuego por dentro. Parezco en daño. Este no tenía título y hoy cuando antes de venir me estaba duchando se me ocurrió el título. Cosas que pasan. Se va a llamar Seguimos. ¿Qué pasa cuando el mundo nos queda chico? Cuando no nos abarca. Cuando ya no entramos. ¿Qué pasa cuando uno sobra? Cuando está de más. Cuando ya no pertenece. ¿Qué pasa cuando una teta se va? Y después la otra. Y esa espada sigue ahí arriba con su filo brilloso. Este es el que salió en la propaganda del Facebook. Las colchas. Me fui de tu casa. Me tuve que ir. Me empezó a pesar el lugar. El lugar en que me puse y me pusiste. Lo visité a Fader. Mujeres haciendo edredones, urdiendo tramas, tejiendo lanas, con involuntaria rima. Pensé en nuestro tejido. Ese que hicimos entre las dos durante todos esos años. A veces sentí que me asfixiaba, otras que se desintegraban nuestras manos. se transformó todo el tiempo. No hay un día en que no te piense, te recuerde. Dejo pasar varios sin escribirte. Nos aferramos durante tanto tiempo, el hábito generado funciona como campo minado. Hace rato que todo acabó, lo sabemos. Todos los duelos están hechos, pero el nexo sigue ahí. Como el brazo del amputado, no se ve, pero se siente, y solo el que lo siente lo entiende. Bueno, y un cuentito nuevo que no sé si está terminado del todo, pero bueno. Se llama La Promesa. Eran cuatro en esa galería llena del olor agrio que despiden las flores cuando empiezan a marchitarse. Los dos más fuertes, con esa fuerza que no da ningún gimnasio, sino el hacer todos los días la misma pesada tarea, trabajaban. Sacaron la placa de mármol, luego la contratapa de madera. Finalmente dieron un paso al costado, dejando camino libre a los otros dos. La más joven extendió el brazo hacia el otro. Un par de décadas mayor, flaco, desgarbado, con todos los tics posibles. Ese día más que nunca. «Poné la voz», dijo él. Ella, sin emitir sonido, volvió a tomar la cajita con las dos manos y con un movimiento simple pero preciso la colocó en el hueco, mientras pasaba revista a la historia. 1. Joven hermosa sin familia, señor de buena familia. Cosas que siempre pasaron en todos los tiempos. Él le consiguió un trabajo en el campo, lejos de la ciudad donde no podía molestar. Ella no tenía... ¿Qué pasó? Ella no quería ser madre, y menos sola. Un amigo lo confrontó varias veces. No podía ser tan hijo de puta. Uno de esos días llegó a su casa enojado. La esposa consiguió que le alargara el cuento. Luego de escucharlo, conteniendo su furia con certera precisión, le dijo: «Si querés seguir siendo amigo de ese tipo, está bien, pero no vuelvo a poner un pie en esta casa. Y tráeme a esa nena para acá». La notaron como propia, la criaron como propia. Nadie sabía nada, todo parecía haberse resuelto. Unos años después, la señora enfermó, grave. Supo que se estaba por ir. Pidió hablar a solas con su hija mayor. Luego de darle todas las instrucciones acerca de cómo llevar adelante la casa, cuidar a sus 6 hermanas menores y, conociendo perfectamente el material del que estaba hecha, la niña de 12 años, que la miraba inundada de congoja, decidió contarle que una de sus hermanas no lo era tanto. Le hizo prometer que iba a cuidarla más que a las otras, asegurarse de que se casara bien y tuviera una buena vida, la que sus padres verdaderos no pudieron darle. 2. Sus últimos años habían sido difíciles. Todos se estaban yendo y ella seguía ahí. 94 años y nadie le creía que tenía. Crió hermanas, crió hija, ayudó a criar nietas. Viuda desde hacía 3 lustros. Ya casi no quedaba nadie de los suyos. Ese día se sentía mal. Creyó que quizás no le quedaba tanta cuerda. «¿Sabés por quién tenés tu nombre?», le preguntó a la nieta mayor, que en ese momento la estaba cuidando en el hospital. «Sí, por la tía», respondió ella. Le contó la historia, como su madre había hecho, y pidió la misma promesa. Esa noche no sería la última. Aguantaría 3 años más, hasta que un día dijo basta. 3. Cuando atendió el teléfono, identificó la voz que le hablaba del otro lado inmediatamente. También percibió el motivo de la llamada. Las malas noticias siempre se escuchan igual. Luego de las condolencias de rigor, recibió un pedido con tono de recriminación. «Mamá no quería ser enterrada, sino cremada. Pero cuesta caro. No quiero hacerlo en el crematorio municipal. Hay uno mucho mejor cerca de Villa Constitución. Era lo que mamá quería». Respiró hondo. En la mente se le amontonaron hechos. Hecho 1. Llegaron a ser dueños de varios inmuebles. El padre era el que sabía hacer las cosas de la vida. Cuando él murió, perdieron y malvendieron todo. Hecho 2. Lo mandaron a las mejores escuelas. Tuvo todas las posibilidades y beneficios que unos padres amorosos pueden dar. Hecho 3. Tenía 60 años y jamás había trabajado un día en su vida. Incluso hacía años que vivía de la pensión de la madre junto con lo que les daba el alquiler de la única propiedad que no habían vendido. Tomó aire y dijo: tu mamá fue una gran mujer. ¿Cuánto te falta? Arreglaron encontrarse para la entrega del dinero. Ahí vino otro pedido. ¿Vos dónde pusiste a los tíos?, preguntó él. Esparcimos las cenizas en sus lugares favoritos de la ciudad, también las de mi papá. ¿Pero ustedes no tienen un nicho? Sí, pero preferimos llevarlos a lugares hermosos como el parque o el río. Ah, entonces ahí hay lugar. Taxi a la cochería que se encargó del traslado y cremación. Taxi al cementerio. Tené la mamá que tengo que firmar unos papeles, dijo entregando la pequeña urna de pino. Mientras los dos hombres fuertes volvían a poner la contratapa y luego la lápida, dijo por lo bajo, con ironía: sí, bisabuela, la cuidamos hasta en esto.